Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Dígame, usted, ¿ha hecho alguna vez una oración que sea absurda? Sí, orarle a Dios en forma absurda. ¿Le ha pasado? ¿Se lo ha puesto a pensar? Vamos a charlar de eso hoy con el doctor Álvaro Pandiani en otra edición de Diálogos a contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Nuevamente aquí para entrar en un nuevo tema.
Y muy polémico, y me llama mucho la atención este cuando me mandaste el título, La oración absurda.
Títulos marquesina, con sí, luces sí. De neón, sí, sí. ¿Qué está hablando este? Y bueno, y el que se viene después vas a ver que más más brillante todavía, te enceguece el título. Tratando de esa manera de que atraer al oyente y también al lector a la consideración de lo que... Bueno, de lo que tenemos para compartir.
Buenísimo. Vamos adelante a entender de qué se trata esta oración absurda.
Preliminarmente, quiero hacer un recuerdo de una de las producciones literarias más queridas para mí como creyente, que ya cuento con 3 décadas, como ya lo he dicho, con 3 décadas de creyente, ¿no? Y con varios años más de edad. Creo que ningún creyente que tenga un buen par de décadas de ser miembro de alguna iglesia evangélica deja de tener en un lugar especial de su corazón ese clásico cancionero llamado Himnos de Gloria y Triunfo, que tiene variantes, que hay otras, otros signarios,
claro, pero bueno, según la denominación, la casa editora.
Exacto, sí. Exacto. Este que yo he conocido, que habitualmente hasta el día de hoy se lo llama el himnario, claro. Como que es el himnario en muchas congregaciones, que está en la actualidad en franca retirada frente a ese avance arrollador de las nuevas modalidades de alabanza que surgieron por allá por los años 90 del siglo pasado, siglo XX, pero que es un cancionero que acompañó a muchos de quienes iniciamos nuestro andar en la fe allá por los años 80 y desde mucho antes también. Fíjate que el himnario que yo tengo en casa, muy gastado, es una muy vieja edición del año 1961. No me preguntes cómo llegó a casa, porque ese año yo ni siquiera era nacido, así que no sé cómo llegó a casa. Fíjate esto, ¿no? Aunque el estilo musical con que se cantaban esos himnos no fuera nuestro preferido, era imposible no enamorarse de muchos de ellos, ya que sus letras nos acompañaron mientras dábamos los primeros pasos en la fe y también durante mucho tiempo después,
¿no? Reflejaban vivencias espirituales muy profundas, ¿no?
Sí, era otra clase de mensaje
doctrinal, incluso, de vivencia espiritual. Sí.
¿Cómo olvidar firmes y adelante?
¡Oh, muchachos!
En la cruz, gloria a ti, Jesús divino. Este me encantó desde el principio.
Te lo puedo cantar si querés, te lo puedo.
Desde el principio. ¿Ahora?
No. No quiero que se vaya la audiencia.
No. Jesús es mi amigo, tanto sopa.
Sí, señor.
Tal vez no tan conocido, hay un himno en este himnario que se llama Dulce Oración, cuya letra no se dirige a Dios para alabarle, no se dirige al pecador para evangelizarlo, tampoco se dirige al cristiano para exhortarlo y alentarlo, sino que le habla directamente a la oración. Esto parece sonar raro. Bueno, lo que hace el letrista es usar una extensa prosopopeya, es decir, esa figura retórica que atribuye a las cosas inanimadas o a las cosas abstractas acciones y cualidades de seres animados. Y ahí en ese himno el letrista habla de la oración como de alguien que le ayuda a elevarse de la influencia mundana, que le auxilia en la tentación, que lleva sus peticiones a Dios, que da a su alma aliento, gozo y consuelo, entre otras cosas. Y finaliza su canción diciéndole a la oración que al entrar por las puertas de Sion, es decir, en este contexto, al entrar al cielo, y acá cito el último verso textualmente, me despediré feliz de ti, dulce oración.
¡Qué interesante!
Desde el momento que la definición más sencilla de la oración, y la que a todos se nos enseñó al comenzar nuestro andar en la fe, es que la misma, la oración, es hablar con Dios, la letrista del himno acá incurre en una incongruencia, porque parece decir que al entrar al cielo ya no va a hablar con Dios.
Claro, es una cosa extraña, sí.
Ahora, digo, esta incongruencia no es grave, ni tampoco es seria. Después de todo, se trata de la letra de una canción religiosa, escrita por alguien que bien pudo estar inspirado para escribir poesía que hablara de su fe, sin fijarse en tecnicismos teológicos. Sin embargo, también la Biblia, que nos habla profusamente de la oración, parece incurrir en incongruencias respecto a la misma. Incongruencias que merecen ser consideradas detenidamente porque nos enseñan cosas sobre Dios, sobre la propia Biblia y sobre nosotros mismos que pueden enriquecer nuestro conocimiento y experiencia de la fe, sobre todo en lo relativo a nuestra vida devocional y la comunión espiritual con Cristo, así como el vínculo fraternal con la iglesia, el cuerpo de creyentes, nuestros hermanos y hermanas en el Señor. El volumen de literatura cristiana, evangélica y también de otras fuentes que hay sobre la oración es descomunal. Este artículo y esta columna de hoy lo que pretende es comentar brevemente algunos aspectos que, por contradictorios, parecen absurdos, pero iluminados por la reflexión a la luz de la palabra de Dios, fortalecen y consuelan el alma del creyente. Primero, decirle a Dios lo que ya sabe.
Claro.
En un pasaje clásico sobre la oración contenido en el Sermón del Monte, podemos leer que Jesús dijo a sus discípulos: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto está en Mateo 6:8. Inmediatamente después se le enseñó la oración cristiana más famosa, más conocida, más repetida en los últimos 2000 años. El Padre Nuestro, como también se le llama la oración del Señor. Si bien la afirmación de Mateo 6:8 que acabamos de citar viene a continuación de una amonestación de Jesús contra una costumbre que había entre los gentiles, es decir, entre los no judíos, cuyas oraciones eran fórmulas huecas repetidas en forma mecánica, algo más próximo a rezar, como decimos los evangélicos, ¿no? Más próximo a rezar, a repetir oraciones ya hechas en forma mecánica y no orar. Lo que ahí está aseverado es congruente con la doctrina de la omnisciencia de Dios. El Padre nuestro que está en los cielos todo lo sabe. Nuestras necesidades materiales, pero también nuestras necesidades emocionales y espirituales. Fíjate lo que dice en Lucas 12, versículos 29 y 30. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nuevamente, en este pasaje bíblico, muy similar al anterior, Jesús habla a sus discípulos sobre el conocimiento del Padre acerca de las necesidades de sus hijos. En línea con esto, la Biblia nos dice en Apocalipsis 2, versículo 23, que Dios es el que escudriña, es decir, investiga, rebusca, hurga, ahonda en la mente y el corazón, o sea, lo más profundo y recóndito del ser humano. También, según Hebreos 4:13, ante sus ojos todas las cosas están desnudas y abiertas, es decir, que nada escapa a su mirada. Así como estas afirmaciones de omnisciencia como atributo de Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo prevé, pueden aplicarse a las peticiones, súplicas y ruegos que los creyentes hacemos ante Dios, también puede aplicarse a la oración, la afirmación del salmista cuando dice: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto está en Salmo 139, versículo 4.
Hablando de la omnisciencia de Dios, ¿no?
De la omnisciencia. Entonces hablamos de cómo Dios conoce todas las cosas, nuestras necesidades e inquietudes, nuestras angustias y cuitas, nuestros anhelos más profundos y las preocupaciones que nos sobresaltan, y hasta las palabras con que oraremos para rogar pidiendo su ayuda en todas estas situaciones y circunstancias adversas. Entonces la pregunta lógica que surge es: si Dios ya sabe qué me ocurre, qué preciso, y también sabe cómo voy a orar y cuáles palabras voy a usar en mi oración, entonces, ¿para qué orar?
Y es una buena pregunta. ¿Y usted, para qué ora? Se hizo esta pregunta alguna vez, ¿cómo la contestaría? El artículo del doctor Pandiani está en rtmuruguay.org. Se titula La oración absurda. rtmuruguay.org. Allí lo puede leer. Puede incluso discutirlo, porque allí hay lugar para poder discutirlo y dejar su opinión al respecto. rtmuruguay.org. Hacemos una pequeña pausa y ya le preguntamos al doctor Alberto Pandiani cómo él contesta esta oración. ¿Para qué orar? Biblia al mar.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Día. Diálogos a Contramano.
Estamos hablando sobre la oración. Estamos hablando de si una oración puede considerarse absurda. Y la pregunta que nos hacía el doctor Pandiani, algo que parece obvio para todo cristiano, pero usted se la formuló una vez, ¿para qué orar? Y ahí vamos, Álvaro.
Bueno, hablando de las incongruencias, te veníamos desarrollando en base a unos cuantos versículos bíblicos la enseñanza sobre la omnisciencia de Dios y cómo Dios sabe hasta las palabras. Entonces decimos, bueno, ¿y para qué orar? Y acá tenemos otro tópico también que surge sobre la oración de los versículos bíblicos que a continuación vamos a leer, y que es pedirle a Dios, que en definitiva eso es también orar, ¿no? Hacer peticiones delante de Dios, pedirle a Dios que haga lo que Él quiere hacer.
Claro.
Jesús estimuló muchas veces y de diversas maneras a sus discípulos a la oración. El Evangelio de Juan recoge afirmaciones sorprendentes acerca de la manera en que el Señor contestaría las oraciones y peticiones de sus seguidores. En ese discurso memorable dado en el cenáculo, donde Jesús celebró la Pascua con los apóstoles la víspera de su muerte en la cruz, Él dijo, y esto está recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y a continuación reafirmó lo dicho repitiendo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esto es versículo 14. Y estas palabras de Jesús introdujeron un elemento nuevo para los discípulos respecto a la oración.
A ver.
Hasta ese momento los judíos oraban al Dios que conocían como el Creador, el único Dios, Jehová o Yahvé, según las versiones posteriores del primitivo nombre divino, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había hecho pacto con los hijos de Israel y había dado la ley por medio de Moisés. Pero Jesús les estaba diciendo que a partir de ese momento, al orar, debían dirigirse a Dios en su nombre, y que al pedir cosas a Dios en el nombre de Jesús, Él mismo se las daría. Por tanto, los seguidores de Jesús, los judíos primero y luego los gentiles o no judíos, es decir, los cristianos, podían dirigirse a Dios en oración presentándose en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, y hacer sus peticiones confiando en que recibirían lo solicitado. Esta promesa sorprendente da lugar en nuestros días a una enseñanza sobre la oración que interpreta el todo como todo. Es decir, casi como decir a los creyentes, pedí lo que quieras que Dios te lo va a dar. Creo que merece considerarse que, primero, ni el nombre de Jesús es algo así como una fórmula mágica que obliga a Dios a conceder lo pedido por el suplicante, ni mucho menos la oración hecha con fe en el nombre de Jesús y cumplidos todos los requisitos implica la inmediatez de la respuesta. Desafortunadamente, predicadores y maestros de renombre internacional entre las iglesias cristianas evangélicas han enseñado a los creyentes una forma de oración que parece casi como hacer la cartita para Papá Noel o los Reyes Magos, enfatizando la fe para recibir lo pedido.
Claro.
Por supuesto que para esto último, la necesaria fe en el suplicante, sí hay soporte bíblico. Por ejemplo, Mateo 17:20 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Un versículo famoso.
Sí, señor.
Te lo citan hasta los no creyentes que nunca van a la iglesia. La fe mueve montañas, etcétera. Santiago 1.6 que dice, pida con fe, no dudando nada. Se dirige a los creyentes, ¿no? El que pide, pida con fe, no dudando nada. Y qué meta que pone delante un creyente, ¿eh? No dudar nada.
Claro.
De acuerdo a la rigurosidad que caracteriza la epístola de Santiago. Entonces, si Jesús dijo que todo pedido con fe se recibirá, ¿es así como debemos orar? ¿Funciona de verdad esto? Yo creo que una consideración preliminar debe basarse en Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, las prioridades del auténtico discípulo de Jesucristo son el reino de Dios y su justicia, es decir, la obra de Dios en la tierra, que para nosotros los cristianos significa el cumplimiento de la gran comisión de evangelizar y hacer discípulos en todas las naciones, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados para salvación a toda la gente. Es decir, primero el reino de Dios, primero la obra de Dios. Antes que mis necesidades personales, que mis deseos, que mis ambiciones, que lo que se me ocurre, que lo que yo quiero, primero la obra de Dios. Pero quien mejor enseña en qué marco poner las palabras de Jesús citadas en el Evangelio de Juan 14:14, cuando dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, es el propio apóstol Juan, que estaba allí presente cuando el Señor las dijo. En primera de Juan 5:14 está escrito, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Indudablemente las palabras conforme a su voluntad son la clave para entender a Jesús y su promesa de otorgar todo lo que se pida en su nombre. Uh-huh. Así que la oración se torna entonces no tanto una cuestión de pedir cosas, sino de buscar la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque su voluntad es perfecta, pues es guiada por una sabiduría infinita uh-huh. y sobre todo por un amor eterno. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, lo más conveniente, lo que mayor bendición traerá a nuestras vidas como creyentes y como personas. Entonces, para orar tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Yeah. Pero si Dios, que es todopoderoso, hará aquello que quiere hacer, ¿para qué orar? Yo creo que estas preguntas son incisivas y pueden resultar hasta reveladoras. Y en la próxima entrega vamos a hablar de otras situaciones en que aparentemente caemos en un absurdo en nuestras oraciones. Y ahí sí, vamos a seguirlo de una reflexión en la que procuraremos deshacer este absurdo y extraer una enseñanza para edificar la fe de nuestras almas.
Bueno, mientras tanto nos dejas con la duda y con la incógnita.
Una semana más.
Ay, ay, ay. Ay,
para comprometerlos a que estén el martes que viene nuevamente con nosotros aquí en Diálogos a Contramar.
Lo que sí podemos hacer es invitarle a la audiencia entonces que, mientras tanto, puede analizar estos textos bíblicos, analizar su experiencia de fe en la relación con Dios a través de la oración y poder dar su perspectiva y opinión mientras esperamos la segunda parte de esta charla con el doctor Lord Pandiani. La misma, el artículo del día de hoy, La Oración Absurda, la parte 1, está allí en el sitio web de Radio Transmundial, en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Vaya allí, busque en las líneas de artículos donde dice La Oración Absurda, la parte 1, y pueda leerlo, analizarlo, pensarlo, y entonces hacerse las preguntas que plantea el doctor Pandiani, y ayudar en la discusión y tratar de contestarlo desde su perspectiva, de su experiencia, desde su vivencia de la fe. rtmuruguay.org. Contigo, Álvaro, entonces, quedamos en vilo esperando el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.